www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo. Al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Dos. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Ven, ven, Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Queridos hermanos, nos preparamos para celebrar la Navidad y el tiempo que anticipa a la Navidad es el Adviento, esa venida que hoy al encender esta segunda vela hace que también nosotros encendamos en nuestro corazón la luz de la gracia de Dios para ir transformando, ir convirtiendo, ir clarificando la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso, saber reconocer, saber querer convertir lo malo en bueno, saber arrepentirnos y comenzar un camino hacia Dios, es lo que nos invita este Adviento, a preparar esa venida de ese Dios que viene. Reconociendo así nuestros pecados, pedimos perdón a Dios de todo corazón e imploramos su infinita misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor.
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y escuchamos atentamente la palabra de Dios.
Del libro del profeta Varón. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios, y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén. Sube a la altura. Levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios.
Alabamos, Señor.
Al salmo respondamos todos: grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes: que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios.
Junto a ti, Jesús, estaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me quedaré.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de las regiones de Iturrea y Tracónite, y Lisania tetrarca de Ávile, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como estaba escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha sonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, este segundo domingo de Adviento nos va adentrando en esa dinámica de la alegría que traerá la venida del Señor a este mundo. Y la motivación precisamente es renovar esa esperanza que nosotros los cristianos y el mundo ha de tener puesta en la mirada de Dios. Además, este tiempo de Adviento es este tiempo propicio para renovar este deseo de cambiar entre nosotros personalmente, de sentir que estamos convirtiendo muchas de esas cosas que a veces nos alejan, que a veces nos distraen, que a veces no nos hacen vivir en la gracia de Dios, de vivir más cerca de Dios. La primera lectura del profeta Baruc. El profeta alza su voz al pueblo de Israel para dar un mensaje esperanzador en medio de ese luto y el duelo a causa de ese caminar, de esa desgracia del exilio. Sabemos que muchos de nosotros hemos padecido ese abandonar, ese dejar nuestros países por una cosa o por otra, por persecución, por buscar el bien para nuestros hijos, buscar un futuro mejor, una mejor vida. Y es así como el profeta Barú invita al pueblo, de Israel a despojarse de todo vestido de luto y a vestirse de fiesta y gozo, pues Dios guiará y revelará precisamente esa misericordia y esa justicia que tanto anhelaba ese pueblo de Israel. El profeta Baruc precisamente muestra esa acción de Dios en la historia, de ese Dios que había elegido al pueblo de Israel, que había establecido con él una alianza, que le había dicho: yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo. Y así es como ese pueblo de Israel ve la suerte, la presencia de Dios, de ese Dios que como pueblo le acompaña. Por eso, qué bien es la antífona del Salmo que recoge esta alegría de ese cantar, de ese sentir del pueblo de Israel. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor no deja nunca de estar con nosotros, de aquellos corazones que le abren las puertas para que su gracia y su amor, para que su presencia, para que su vida, para que su evangelio, para que su palabra, para que a través de nuestro testimonio podamos hacer realidad ese reino de Dios, su venida a este mundo. En los inicios del evangelio nos da esa cronología de una ubicación sociohistórica y política y religioso del estado en que se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo de Jesús, en ese tiempo de Juan el Bautista, en esa época, donde dominaba el Imperio Romano y había cierta complejidad en el ambiente, pero también de complicidad de los tres estados que allí se encontraba en el reinado de Herodes, siempre arrodillado a Roma, buscando apoderarse a través de los favores del César. Y además estaba el ambiente religioso vendido al poder como elemento ideológico para justificar el que estuvieran bajo ese mando. Pero sentíamos que ese pueblo de Israel, estaba lejos de lo que Dios quería. Estaba precisamente apartando la mirada de un Dios cercano, de un Dios amoroso. Y como siempre Dios se vale de los profetas, hoy nos habla que aparece Juan el Bautista, ese hijo que se da en la vejez entre Zacarías e Isabel, que todos pensaban que iba a seguir los pasos de sus padres, en cuanto que el padre era uno de los sacerdotes del templo. Pero no, Juan, para no verse silenciado, para no ser cómplice de aquella realidad en el marco religioso, hacia dónde vive y hacia dónde se enmarca, hacia el desierto, un lugar de oración, un lugar donde muchas de las cosas que hoy no valoramos no se encuentran. Y es un lugar donde Juan escucha la voz de Dios y que nos invita también, como en aquel tiempo, a preparar el camino del Señor. Y lo hace utilizando imágenes que quieren hacernos comprender mejor cómo debe ser esta preparación, no solamente a lo exterior, es al interior, al corazón. Nos dice que hay que preparar esa venida del Señor y rellenar, rebajar, enderezar nuestro caminar hacia Dios. Juan es ese profeta, pudiéramos decir así, de ese engarce entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Me gusta llamarlo el profeta bisagra, porque es el que une y le da continuidad y prepara ese camino. Es el preanunciador de Dios que se hace hombre, de ese Dios que viene a salvarnos. De ahí que Juan precisamente llame e invite a la conversión. Y nos llama también a nosotros hoy porque la palabra de Dios es viva, es actual, es vigente. Una conversión que implica enderezar nuestros caminos, nuestras vidas, nuestra conducta moral y nuestra mentalidad. Rebajar los montes y la colina de nuestro orgullo, vanidad, de quedarnos en lo superfluo y no mirar al corazón. De ese sacar de nuestras palabras y acciones el desprecio, la intolerancia, y vivir en esos prejuicios de todo tipo que no nos dejan ver al otro como un hermano, que no nos dejan llevar adelante el saber perdonar, el saber tener compasión, el saber mirar al otro con ternura. Una conversión que ha de rellenar esos baches llenos de vacíos existenciales que habitan en nuestra vida, quedándonos en las cosas materiales y olvidando lo afectivo, presentando nuestra fe, aumentando nuestra confianza y esperanza en Dios. Una conversión para allanar y nivelar todo aquello que es áspero en nuestro actuar, en nuestro corazón, en nuestra sociedad, porque falta el amor, porque falta la compasión, porque no se hace presente la justicia y se ha olvidado hacer misericordia. Ese es el allanar, esa es la invitación, esa es la motivación que debe estar también en nosotros en este preparar la Navidad. ¿Y qué es lo que el Adviento nos llama? Abrirnos también a la acción de Dios. Una acción que ha de generar cambios profundos y no superficiales. Qué bonito está el decorado, el arbolito, la entrada de las casas. Eso es bueno, pero es superficial cuando no hay un gesto amable, cuando no hay una palabra de caricia, cuando no se sabe comprender, cuando no se sabe respetar, cuando no se sabe amar al otro. Por eso los cambios a los que nos llama Juan es desde el corazón, pensando con razón y fe, y sobre todo con esperanza. Por eso, queridos hermanos, hemos de allanar esos senderos de nuestro existir y corazón, para que al acoger a Jesús entre nosotros, urja siempre esa necesidad de que Él crezca en nuestras vidas, de que Él se haga presente en el testimonio de nuestra acción de amor para con el otro, en ese transmitir el conocimiento, no solamente de lo técnico, de lo teórico, sino también el conocimiento de la experiencia vivida en la fe, del amor y del servicio al otro. Es una experiencia vital que hoy el hombre necesita para que a través de nosotros, de nuestra conversión, puedan también ellos convertirse. Para que esa realidad se haga presente, para que esta Navidad sea distinta, para que verdaderamente Dios logre llegar a los corazones y a nuestros hogares, tenemos que sabernos disponer y tratar de llevar esa vida recta del Señor para poder decir: el Señor verdaderamente ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Vamos a pedírselo así, queridos hermanos, a nuestra Madre María, ella que es la reina del Adviento, para que nos auxilie en nuestro caminar hacia Dios, hacia esta Navidad, con un corazón engrandecido en el amor, en el servicio, en la caridad hacia los demás. Que así sea. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Presentémosle a Dios Padre todas nuestras súplicas y peticiones, y a cada una de ellas responderemos: Señor, escucha nuestra oración.
Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Tomás, obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que el Señor los llene con sus dones y puedan guiar correctamente a todos los fieles a preparar el camino del Señor, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que nuestro tiempo, con la ayuda de Dios, goce de seguridad, de alegría y de paz, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que el Señor con su venida conforte los corazones abatidos y fortalezca las rodillas que se doblan, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que todos nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente aquellos que se encomiendan a las oraciones de este santuario, estén ya gozando de la eterna presencia de nuestro Señor, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos nosotros, para que sigamos creciendo cristiana y espiritualmente, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los que gobiernan el mundo, de manera especial, por aquellos que todavía siguen recio de su corazón a la escucha del pueblo que clama, de los pueblos que pasan necesidades, que se encuentran oprimidos, que son precisamente esclavizados por gobiernos tiranos, que no fomentan la libertad, el bien común, que no respetan la dignidad humana y quieren ponderarse en los gobiernos a través de la opresión, para que el Señor les ilumine y sea tiempo de que se conviertan en su obrar, en la búsqueda del bien común, de la ayuda y servicio, y no de la riqueza y de la dureza del corazón. Oremos al Señor. Por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, nuestros familiares, enfermos, amigos, pobres, necesitados, presos, desvalidos, para que siempre encuentren en nosotros una palabra de esperanza, un gesto amable, un ánimo en la caridad de su caminar, de sus necesidades y carencias, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por nuestros niños, adolescentes y jóvenes, para que vayan creciendo en estatura, en salud, pero también en conocimiento y en la gracia de Dios, en el amor y en los valores transmitidos a través de sus padres y ancianos y mayores, para que a través de una vida familiar encuentren siempre el cariño, el respeto, el perdón, la compasión, la unidad y sobre todo el amor, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos nosotros, para que sigamos preparando este caminar de Adviento, dejando que la luz de la gracia de Dios ilumine nuestro caminar, nuestro corazón, nuestro convertir, oremos al Señor. Escucha, Padre bueno y santo, estas súplicas que hoy te hemos querido presentar y aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón y que solo tú conoces. Hazla que se cumplan según tu voluntad, pues te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Podemos sentarnos.
Te ofrecemos esta espera por la primavera que no vuelva a flor. Te ofrecemos el silencio que desborda del alma y nos brota del pecho y se vuelve plegaria y clamor. Ven Señor, ven Señor, ven Señor, Jesús Redentor. Te ofrecemos esta noche de tinieblas que rezan gritando tu nombre, pidiendo que vuelvas, Pastor. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Ofrecemos esta espera de desierto por la primavera que lo vuelva a flor.
ofrecemos el camino que desborda del alma y nos brota del pecho y se vuelve plegaria y clamor. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, a la tierra que espera tu amor. Ven, Señor.
Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en que apoyarnos, socórrenos el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, la Virgen de la Caridad y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera especial por los que hemos pedido al inicio de esta Santa Misa. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén, amén, amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de su Hijo, que nos invita a la conversión, a preparar nuestros corazones a su venida, orando y abandonándonos en la confianza de ese Padre que nos ama, pidiendo la gracia y la luz para saber corregirnos y enderezar nuestro camino hacia Él, decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
amén.
La paz del Señor esté con todos ustedes.
Amén.
Compartimos fraternalmente un saludo de paz con las personas que están a nuestro lado.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por la participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, ahora y siempre. Dando gracias a Dios por esta Eucaristía, también damos gracias a nuestra Madre, la Virgen María. A ella nos dirigimos orando juntos. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Virgen de la Caridad,
ruega por nosotros.
Virgen de la Caridad,
ruega por nosotros.
Virgen de la Caridad,
ruega por nosotros.
Al finalizar, en cada esquina hay dos arbolitos que tienen angelitos azules y otros rosaditos. Estamos invitando a los que puedan, pues, a tener presente que esos angelitos están ahí para motivar a que los que puedan ayudarnos con un regalo para los niños, atrás tiene la edad para el Día de los Reyes. Entonces, para poder compartir ese momento especial, alegre, pero también significativo, que por ese detalle también puedan sentir y acoger a Dios en la caridad y en el amor. Así que los que puedan colaborarnos con esa dinámica que estamos, aparte también es hacerlo para que ustedes se lo lleven, pero lo traigan, es decir, que vengan de nuevo y podernos ver la cara de nuevo y celebrar juntos la Navidad antes del Día de los Reyes. Pueden ir en paz. Que todos tengan un buen fin de semana, un buen domingo, alegre, y una buena semana renovando la luz de Dios en sus corazones.
Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Adviento, la esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Madre de los pueblos, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Madre de la Iglesia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la reina. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. Virgen del Adviento, esperanza nuestra, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad, a esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella. Fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa, rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like King, you come on.